Están Hechos 2, del 42 al 47, y dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Voy a dejar a Álvaro, que tiene preparado el sermón de hoy.
Súper, gracias. Gracias, Moisés. Buenos días a todos aquellos que nos han saludado. Qué bueno que estamos nuevamente otro domingo juntos para poder escuchar la palabra de Dios, ser animados, pero también darle gracias y poder alabarle, ¿cierto? Seguimos con nuestra serie, viendo al Espíritu trabajar en el libro de Hechos. Vamos a estar viendo esto durante el año, haciendo algunos breaks entre medios, pero vamos a estar viendo al Espíritu trabajar en el libro de Hechos. Y hoy veremos los últimos versículos, como se leyó, como leyó Moisés, del capítulo 2, que nos mostrarán los resultados prácticos del derramamiento del Espíritu Santo, de ese sermón también de Pedro. Y ver cómo reaccionaron estos recién convertidos al ser transformados su corazón a través del Evangelio. ¿Te acuerdas cómo fue lo prim qué fue lo primero que hiciste cuando recién te convertiste? ¿Te acuerdas cuál qué fue lo primero que hiciste cuando te convertiste? ¿Qué hiciste de manera práctica cuando te convertiste por recién, esa vez, hace quizá un año, 5 años, 10, 15, 30, 40, y no voy a seguir para que no, porque pueden haber muchos años más de que quizás te convertiste. Pero ¿te acuerdas qué hiciste la primera vez? Por mi lado, recuerdo que quería participar en todo. Quería aprender de Jesús, participar en todas las actividades y ministerio que se podía. Estaba, como se dice, on fire, prendido, entusiasmado, quería, pero estar en todas. Pero al pasar el tiempo, al pasar los años, esas ganas se fueron como apagando de a poquito, poco a poco. Seguía participando porque mi corazón había sido transformado y quería aprender de Dios. Pero muchas veces las distracciones de este mundo me alejaban de lo importante, mis prioridades cambiaron, dejando a Dios de lado o en muchas ocasiones en segundo lugar. ¿Te pasó eso? ¿O te ha pasado eso durante tu tiempo de cristiano? Hoy quiero animarte a que volvamos a estar on fire, prendido, entusiasmado con nuestra misión como hijos de Dios. Pero antes de seguir, voy a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias nuevamente porque podemos juntarnos, como siempre te agradecimos, y a través de Zoom podemos hacerlo incluso. Ayúdanos ahora, Señor, a tener un corazón dispuesto y a pensar cómo fue nuestra primera actitud cuando nos convertimos, cuando tú entraste en nuestro corazón, y qué es lo que ha pasado en el año o durante estos años, y cómo estamos ahora. Ayúdanos a examinarnos nuestro corazón y a ponernos las pilas también. Así que ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, la pregunta que vamos a responder en este sermón es, ¿cuáles son los resultados prácticos del derramamiento del Espíritu Santo? Y los resultados que puedo ver y que quiero destacar en este pasaje, en este corto pasaje, son aprender de Cristo, amar a tu prójimo y proclamar el Evangelio. Y el verso, tenga sus Biblias abiertas, eso sería muy bueno. El verso 41 dice, y aquel día, parte al final del verso 41, dice, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Eso dice Hechos 2:41. Entonces, después del sermón de Pedro, de la proclamación de Pedro, 3.000 personas se convierten, creen en Cristo como su Señor y Salvador, evidenciando el poder del Espíritu Santo para proclamar de Cristo, el poder que le dio el Espíritu Santo a Pedro para pararse y hablar a esta gran multitud y predicar y proclamar a Cristo. Poder que había sido prometido por Jesús mismo a Pedro y a los discípulos para cumplir la misión, y lo vemos en Hechos 1:8, ¿cierto? De llegar hasta los confines de la tierra, y él les va a dar el poder para poder hacerlo. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo da poder a los cristianos, realmente, como dijo Ali en el primer sermón, realmente como una dinamita, que ese poder es como dinamita para poder proclamar de Cristo y así romper el corazón más duro para que puedan creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y eso es lo que hace Pedro, se levanta con ese poder y predica y proclama el Evangelio a estas personas. Pero la pregunta, ¿cuáles fueron las primeras cosas prácticas que hicieron estos 3.000 convertidos? Aprender de Cristo. Esto fue lo primero que hicieron estas personas que recién se convirtieron. Una de las primeras cosas prácticas, entonces, fueron aprender de las enseñanzas de los apóstoles. Mire el versículo 42 en Hechos 2. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, las 3.000 personas convertidas en Pentecostés, primero empezaron a aprender de la enseñanza de los apóstoles y también se mantenían firmes aprendiendo. Tuvieron el bichito de querer aprender, de conocer quién es este Cristo, y no solo tenían ese bichito, sino se mantenían firmes. Entonces, uno de los primeros resultados prácticos que evidencia fue el querer conocer de Cristo, de este Cristo que lo había salvado. Un corazón transformado o convertido no debe quedarse tranquilo sin hacer nada. Eso fue lo que sintieron en su corazón. Me convertí, entonces no me quedo quieto, dice. Por lo contrario, el efecto, dice, de alguna manera, de recibir el Espíritu Santo, de convertirse, de cambiar su corazón, debe dar el ferviente deseo de aprender de Cristo. Y eso es lo que evidencia y lo que estamos viendo en Hechos 2:42. ¿Y en qué consistían las enseñanzas de los apóstoles? Que habla aquí el versículo. Si nos basamos en el sermón de Pedro, que está en versículos anteriores, la enseñanza de los apóstoles son en relación a Jesús, de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, de su exaltación, de la salvación que él entrega. Pero también de las promesas y cumplimientos que hay en Jesús. Eso fue lo que predicó Pedro. Eso fue el sermón de Pedro. De las promesas, de los cumplimientos en Jesús y quién era Jesús y qué hizo Jesús. Por lo tanto, estas personas tenían la necesidad de aprender de Cristo. Y no era algo momentáneo, sino constante. No fue algo que lo hicieron solamente al comienzo de su vida cristiana, sino algo que fue permanente. El verso dice, el versículo 42, que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Firmes en la enseñanza de los apóstoles. El estudio de la palabra de Dios ocupaba un lugar importante en la iglesia primitiva. Este aprender no era algo ocasional. Su dedicación era diaria y continua. Tenía el deseo de desarrollar un mayor conocimiento de Dios y día tras día buscaban conocer más de Cristo. Buscaban firmemente el poder conocer de Dios. Conocer de a esta persona que los había salvado, de aquel que había transformado ese corazón duro que tenían. Entonces, La palabra firme significa que no hay nada que los pueda desviar, correr o mover. En este caso, no había nada que los desviara de querer aprender de Cristo. Eso era lo más importante. Esa era la firmeza que habla aquí Lucas y que la pone con énfasis. Se mantenían firmes. No había nada que los corriera, que los moviera, que los desviara de su objetivo de aprender de Cristo. Y se mantenían firmes en eso. ¿Te mantienes firmes? ¿Te mantienes firme en aprender de la palabra de Dios? Si no es así, ¿qué es lo que hace desviarte? ¿Estás firme estudiando la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace que te desvías de la enseñanza de aprender de Dios? En nuestra iglesia, en St. James, estamos comenzando con estas comunidades misionales. Algunas no pararon el verano, otras ahora están partiendo o ya partieron todas. Entonces tenemos comunidades misionales en donde tenemos la posibilidad de aprender de la palabra de Dios. De lunes a jueves hay opciones en donde puedes participar y podemos participar en mantenernos firmes en la enseñanza, en aprender de Dios. Y no solo están las comunidades misionales, sino como matrimonio nos estamos juntando y aprendiendo de la palabra de Dios los últimos viernes de cada mes. Los niños y adolescentes lo hacen. Las opciones están, pero solo debes tener el deseo de hacerlo. Recordar cómo fue cuando recién te convertiste. ¿Qué es lo que te impide hacerlo? ¿Qué es lo que hace que te desvías de ese objetivo? Quizás piensas que no es tan necesario aprender de Dios, porque ya lo has hecho por muchos años, entonces ya no, ¿de para qué? ¿De qué sirve? ¿Otro año más? ¿Para qué? No es necesario. O quizás ya has estudiado y leído la Biblia muchas veces y no hay nada nuevo que hagando eso. Puedes pensarlo. O quizás crees que Dios te salvó por la obra de Cristo y no necesito aprender más. Con eso me basta. Ojo. Ojo con estas actitudes o pensamientos. La palabra de Dios es necesaria para nuestro caminar cristiano y debemos mantenernos firmes en ella siempre. Tu corazón y el mío es tan frágil y débil que necesita de Dios día tras día para perseverar. Nuestro corazón es tan frágil y débil que necesita de Dios día tras día para perseverar. No podemos solo. Nuestro corazón se desvía fácilmente. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso la iglesia primitiva se mantenía firmes en la enseñanza de los apóstoles, porque el corazón se iba a desviar. Y esa perseverancia que necesitamos la encontramos estudiando la palabra de Dios. Día tras día. Personal como en comunidad. Otro resultado práctico del derramamiento del Espíritu Santo fue amar a tu prójimo. Porque aparte de mantenerse unidos en la enseñanza de los apóstoles, estos recién convertidos se mantenían firmes en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Mira el verso 42 también, de nuevo. Se mantenían firmes en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Si un resultado práctico del derramamiento del Espíritu Santo era aprender de Cristo, la comunión, la generosidad y la oración eran otras características importantísimas que evidenciaban su corazón transformado. El Espíritu Santo los llevó a amarse unos a otros, a preocuparse del prójimo. Y ese amor puesto en el corazón a través del Espíritu Santo llevó a estas más de 3.000 personas a tener compañerismo, comunión, todo en común, ¿cierto? Koinonía. ¿Y por qué podían mantenerse firmes en comunión? ¿Por qué lograban mantenerse firmes en comunión? Porque tenían en común a Dios mismo. Tenían en común al Espíritu Santo viviendo en cada uno de ellos. Dios mismo en el centro de sus vidas. El Espíritu Santo era el que los mantenía firmes en esta carrera cristiana que estaban comenzando. El Espíritu Santo los ayudaba a mantenerse unidos a pesar de las diferencias raciales, sociales, económicas, incluso quizás políticas de aquel tiempo. El Espíritu Santo era los que los mantenía, lograba mantenerlos firmes en comunión y con la misión clara en la cabeza. La misión de Hechos 1:8, de ir a las naciones. Y ese amor que el Espíritu Santo pone en el corazón de cada cristiano es un amor desinteresado. Miraban a sus hermanos, al que estaba al lado de ellos, se preocupaban por ellos y eran generosos, tenían en común la generosidad. Mira los versículos 44 al 46, se los voy a leer. Dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces, el amor de sus hermanos era tan, pero tan grande que incluso habían cristianos capaces de entregar sus posesiones por el bienestar de los hermanos más vulnerables y desvalidos. Eran capaces de dejar lo más preciado por amor a su prójimo. La generosidad es una muestra real de que Dios es parte de tu vida y que estás dispuesto a dar de lo tuyo, incluso lo más preciado, por tu hermano más desvalido. Aquí vemos un gran llamado a cada uno de nosotros a ser generosos por el bienestar del prójimo, por sobre todo el crecimiento, pensando en el crecimiento de la proclamación del Evangelio. Y por eso el obispo estaba agradeciendo por el gran compromiso que como Iglesia San James, como ustedes han tenido ese compromiso grande con el reino. Dando sus aportes hacia la iglesia para que podamos administrarlo sabiamente para la proclamación del Evangelio. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y somos llamados a ser personas generosas, pero también Iglesia San James siendo generosa hacia los demás. En la iglesia primitiva, por lo menos lo que vemos, no había un corazón egoísta, no había un corazón que solo buscara su satisfacción o necesidad personal, sino buscaba estar presente y amando a su prójimo. Eso es lo que vemos hasta el capítulo 2. No había un corazón egoísta. Y esta generosidad no es algo que solo se piensa en el dinero, sino también en el compartir tiempo con ellos. Es por eso que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, dice. Necesitaban esa comunión, esa relación en amor con sus hermanos en Cristo. Verso 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hoy los tiempos han cambiado. Quizá hay muchas más distracciones que antes. El internet, las redes sociales, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo las pantallas, ¿cierto? Pero hay cosas que aún son similares a aquellos tiempos en Hechos 2. La situación política es complicada y era complicada. La desigualdad social era igual. La persecución religiosa, enfermedades complejas y mortales, entre otras cosas más. Cosas que, pues, si comparamos, son distracciones también que vemos hoy en día. Pero a pesar de la situación difícil de aquel tiempo, la prioridad de esta iglesia primitiva era Dios. buscaban y organizaban sus tiempos para darle prioridad a Dios. Cristo los había salvado y como resultado práctico buscaban la forma de que Dios fuera el primero de la lista de sus prioridades. Y la manera de mantenerse firmes con sus prioridades y comunión con sus hermanos es que se mantenían firmes en la oración. Se mantenían firmes en la oración. La oración era lo que los mantenía alineados en la misión. La oración era lo que los ayudaba a tener a Dios como prioridad, a pesar de las distracciones del mundo. ¿La oración es algo importante para ti hoy? ¿Es algo que haces continuamente? ¿Te mantienes firme en la oración? Piénsalo. La oración nos ayuda a buscar sabiduría de Dios para nuestro día a día. Nos ayuda a perseverar en situaciones complejas. La oración es nuestra guía. La oración es una manera de mostrar amor a tu prójimo. Todos los miércoles nos juntamos a las 7 a orar como comunidad por nuestros hermanos en Cristo, por aquellos que están pasándola mal. Oramos también para dar gracias a Dios por su amor, por su cuidado y por oraciones respondidas, porque hemos visto y escuchado oraciones respondidas. Me encantaría mucho que los miércoles estuviera repleto de hermanos orando uno por otros en amor a ellos. Me encantaría ver una iglesia, San James, llena el miércoles orando unos por otros por en amor a mis hermanos y a aquellos que están afuera, que no conocen a Cristo. El resultado práctico de haber recibido el Espíritu Santo al creer en Cristo es mantenerte firme en la oración, tanto personal como en comunidad. Lo hacemos los domingos como iglesia, pero también es maravilloso parar a mitad de semana y orar nuevamente juntos, mantener esta coinonía, esta comunión en común, todos en común en la oración. Y es de gran bendición para todos nosotros cuando lo hacemos los miércoles. Terminamos felices después de este tiempo de oración. Anímate a participar. Anímate. Y por último, otro resultado práctico del derramamiento del Espíritu Santo fue proclamar el Evangelio. El apóstol Pedro había predicado un gran sermonazo en Pentecostés a miles de personas, ¿cierto? Estas personas escucharon este sermón, no era de una comunidad específica o de un grupo especial. Hechos 2 nos dice que Pedro se dirigió a una multitud en donde habían judíos y otros que estaban por ahí pasando en Jerusalén. O sea, sus palabras llegaron a muchos de los que estaban allí y no escogió un público especial, específico. El Espíritu Santo le dio el poder para proclamar el Evangelio sin hacer distinción. El poder del Espíritu Santo le da ese poder, el Espíritu Santo, para proclamar el Evangelio y ese Evangelio que alcanza para todos, no a algunos en específicos. De hecho, cuando estas personas se convirtieron, Pedro les dice en Hechos 2:39, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Para todos. Lo que Pedro predicó, esa promesa que predicó es para todos. Por lo tanto, la proclamación hacia afuera, hacia aquellos que no conocen el Evangelio, es primordial. Cuando Max oraba y decía de recordar, de ir mucho más allá, de mirar más allá a aquellos que no conocen. Y eso, Y esto de orar, de predicar, de proclamar el Evangelio, es un resultado práctico del derramamiento del Espíritu Santo en estas personas convertidas, pero también debería ser una respuesta práctica a lo cuando tú fuiste convertido tu corazón, cuando tu corazón fue transformado. Los apóstoles entendieron la importancia de hacerlo y estos recién convertidos también lo tomaron como primordial. ¿Y cómo sabemos que estas personas estaban cumpliendo con la misión de proclamar el Evangelio? Mira la última parte del versículo 47. Dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, dice. Entonces, estos primeros cristianos no estaban solamente ocupados aprendiendo de la palabra de Dios, compartiendo en amor al prójimo, sino que también estaban proclamando esta buena noticia. De estos nuevos creyentes que escucharon el sermón de Pedro y que fueron llenos del Espíritu Santo, testificaron de Cristo para que muchos se hicieran parte de esta gran familia que tenemos en Cristo. El verso 47 nos dice que el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Por lo tanto, el Señor es quien hace la obra, Él convierte y transforma los corazones, pero nosotros debemos proclamar el Evangelio. Nosotros proclamamos el Evangelio y el Señor hace la obra en el corazón tal cual como la hizo en nosotros. Pero tenemos la misión de hacerlo. Somos una iglesia que tiene una misión y esa misión es proclamar el Evangelio. No es que nos quedamos sentados esperando a que lleguen solos. Y pueden que algunos hayan llegado a la iglesia solos. Existen casos así. Pero nuestra misión es proclamar las buenas noticias de Jesús. Esa es nuestra misión. ¿Lo estás haciendo? ¿Como Iglesia San James lo estamos haciendo? Y esa misión de proclamar el Evangelio no es algo que lo debemos hacer solamente en campañas evangelísticas, o en Semana Santa, o en Navidad. Esta es una misión diaria. El verso 47 dice, el Señor añadía día a día. Por lo tanto, nuestra misión de evangelizar no es algo ocasional, o solo de eventos específicos, o esporádicos, sino algo continuo y diario. En todo momento, donde estemos, debemos proclamar el Evangelio. Con nuestra boca, con nuestras acciones, con lo que hacemos. La proclamación del Evangelio para esta iglesia primitiva era algo importante y necesaria día a día o cada día de la semana. Si leemos los capítulos siguientes de Hechos, que lo vamos a estaremos viendo durante todo el año, podemos darnos cuenta que la iglesia crecía y crecía, crecía y crecía. Es por eso en que nuestros grupos en casa ya no se llaman así, y ahora son comunidades misionales, para poder recordar nuestra misión como hijos de Dios. Cambiando el lenguaje, metiéndonos en la cabeza que nuestra misión es ir más allá. Somos llamados a proclamar las buenas noticias. Y quizás puedes estar preguntándote, ¿dónde puedo proclamar el Evangelio? ¿A tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, o de colegio, de universidad? El Colegio Británico es un gran lugar en donde podemos proclamar el Evangelio, un campo misional gigante donde podemos llegar. Y como iglesia, debemos pensar estrategias para poder alcanzar a muchos a través del Evangelio. Es nuestra responsabilidad como iglesia. No es la responsabilidad de quien está al lado, es mi responsabilidad y es nuestra responsabilidad. Debemos recordar nuestra misión como cristianos y volver a estar on fire, prendido, entusiasmado, quizás de la misma manera como lo estabas cuando recién conociste a Dios. Volver a reencantarnos con nuestra misión. Salir de nuestra comodidad, que siempre nos llama a quedarnos. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos recordar que los resultados prácticos de tener a Dios Espíritu Santo en nuestro corazón, Y algo que deberíamos evidenciar como cristianos son mantenernos firmes en aprender de Cristo, crecer en conocimiento de Dios diariamente, estudiando la palabra de Dios, mantenernos firmes en amor al prójimo, compartiendo, siendo generosos, preocupados y orando por ellos de manera personal como en comunidad. Y tres, mantenernos firmes en la proclamación del Evangelio, dándole importancia y prioridad a nuestra misión como hijos de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Me encantaría escuchar muchos amén en esto. Los invito a orar. Padre, ayúdanos, ayúdanos a recordar primero, diariamente, quiénes somos en Cristo. Recordar qué hiciste con nuestra vida, cómo transformaste nuestro corazón duro en un corazón de carne, y que ese corazón debe recordarlo diariamente para poder cumplir con nuestra misión como tus hijos. Aprender de ti, amar a nuestro prójimo, pero también proclamar este evangelio en amor a aquellos que no conocen y a todos aquellos que no lo conocen. Así que ayúdanos, Señor, a recordar estas cosas, recordar cuál es nuestra misión como cristianos. Y ayúdanos a ser sabios y buscar estrategias para poder hacerlo y cumplirlo como tú anhelas y deseas. En Cristo oramos. Amén.